La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En un hecho sin precedentes, el FBI allana la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. La economía en Estados Unidos continúa enfrentando una alta inflación, pero aún Wall Street se mantiene fuerte. Y hoy continuamos con nuestra serie La Estrategia del Litio, luego de la firma de un convenio entre México y Bolivia para industrializar sus reservas. Hoy es martes 9 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Agentes del FBI realizaron una requisa en la residencia en Florida del expresidente Donald Trump y las circunstancias no quedaron claras de inmediato, al menos de parte de las autoridades federales. La portavoz del Departamento de Justicia se negó a emitir comentarios. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha estado investigando activamente el descubrimiento de información clasificada en cajas de registro que fueron llevadas a la residencia de Trump en Florida después de que dejó la Casa Blanca en enero de 2021. El expresidente Trump emitió un largo comunicado el lunes por la noche y dijo, entre otras cosas, «Mi hermosa casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI». Y añadió, «Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada». A principios de este año, la Administración Nacional de Archivos y registros dijo que había encontrado material clasificado en 15 cajas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago y luego remitió el caso al Departamento de Justicia. La Ley de Registros Presidenciales de 1978 establece que todos los registros presidenciales son propiedad del público y se transfieren automáticamente a la custodia de los archivos nacionales tan pronto como un comandante en jefe deja el cargo. Todas las bibliotecas y museos presidenciales forman parte de los archivos nacionales.
Las noticias siguen. Wall Street cerró con una tendencia positiva a la espera de que se publique el dato de inflación de julio en Estados Unidos, una cifra que marcará el rumbo bursátil de las próximas semanas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Los mercados de Estados Unidos se mostraron optimistas en días previos a la publicación de los datos de inflación que difundirá el gobierno del presidente Biden el miércoles en un entorno de gran expectativa. Y es que a través del índice de precios al consumidor de julio se podrán conocer nuevos detalles sobre el estado de la economía estadounidense, actualmente marcada por una insólita inflación que golpea los bolsillos de los estadounidenses. En este contexto, los inversionistas temen medidas más estrictas del sistema de la Reserva Federal y de los bancos centrales de Europa y Asia para suavizar la inflación. Que se encuentran en máximos históricos de las últimas décadas y que puedan desbaratar el crecimiento económico mundial. Los datos de empleo de Estados Unidos publicados la semana pasada y contra todo pronóstico resultaron sólidos, suponiendo así un nuevo argumento para los funcionarios de la Reserva Federal que defienden que la economía todavía puede tolerar mayores costos de endeudamiento para paliar la imparable inflación. De este modo, se espera que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, elevará su tasa de referencia a 0,75 puntos porcentuales el próximo mes, frente a las previsiones de medio punto, lo que supondría triplicar el margen habitual y la tercera subida descomunal de este año. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las noticias siguen. La incertidumbre de los migrantes en la frontera en Texas persiste y en Brownsville muchos de ellos, que ya tienen un proceso legal en marcha, no saben si serán enviados en buses ni cuál será su destino. Víctor Castillo tiene los detalles.
Las agencias de seguridad en la frontera no dan abasto ante la llegada de centenares de migrantes. Lo mismo ocurre con los albergues en ambos lados de la frontera, pues ni están preparados ni pueden con más habitantes.
Es tanta la cantidad de gente que está entrando que no hay una fórmula perfecta para poder resolver el problema.
El Ministerio Golán, dirigido por el pastor Navarro de la Iglesia Bautista West Brownsville, asiste a un promedio de 1,200 migrantes semanalmente.
Además de comunitario, de social, un servicio también de poderle brindar esperanza.
Pero la esperanza de muchos se ve frustrada, aunque algunos ya cuentan con cita ante jueces para tramitar sus procesos legales.
Documentos que necesitamos para movilizarnos, para estar aquí en el país.
Para otros no hay mucha claridad del futuro que les espera cuando sean enviados en buses a la ciudad de Santuario.
Tengo que enviar una foto. Y esa foto tiene que estar dentro de 120 kilómetros cuadrados al lugar de la residencia donde voy a estar.
Para ello, a algunos migrantes se les da un celular en el que solo funciona una aplicación para monitorearlos, pero otros se embarcan en los buses solo con una certeza: dejar atrás duras realidades.
La situación de Venezuela está crítica, ya no se puede comer, no se puede vivir, la delincuencia aumenta cada día más.
Al abordar un autobús con destino a la ciudad donde tienen su cita para asilo, estos migrantes se convierten en parte del grupo de 6,500 indocumentados que ya, a través del operativo Lone Star, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado a Capital, Washington, D.C. y a Nueva York, según él, con la intención de brindar alivio a las comunidades fronterizas. Víctor Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. El gobierno de los Estados Unidos hará el mayor retiro único de armas y equipos de los inventarios del Departamento de Defensa para ser entregados al ejército ucraniano como parte del apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Ucrania en la guerra no provocada contra Rusia y que está a punto de cumplir 6 meses. La información fue confirmada en conferencia de prensa por el subsecretario de Defensa de Parapolíticas de los Estados Unidos, Colin Kull, quien destacó la colaboración de al menos 50 países aliados en el mundo y ponderó el nuevo paquete de ayudas a Ucrania que supera los $1,000 millones. Desde el comienzo de la administración Biden, Estados Unidos ha entregado $9,800 millones en asistencia de seguridad a Ucrania, incluidos $9,100 millones desde que comenzó la invasión no provocada más reciente de Rusia en febrero. Continuaremos trabajando como aliados y socios para proporcionar a Ucrania las capacidades necesarias para afrontar un campo de batalla en evolución, dijo. Este nuevo paquete de ayuda fue anunciado por el gobierno estadounidense en un momento en el que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, solicitará autorización para que un grupo independiente de inspectores pueda ingresar a la planta nuclear de Zaporizhia a fin de revisar los estados de las instalaciones y evitar un gran desastre radioactivo. Tanto Rusia como Ucrania han evadido la responsabilidad de los ataques con cohetes a estas instalaciones realizados en los últimos días.
Y sin dejar este escenario de guerra, continuamos. Un nuevo documental presenta detalles desconocidos del desastre nuclear de Chernóbil en 1986. Los detalles con John Burnett.
A fines de junio, el medio HBO estrenó un nuevo documental llamado Chernobyl, The Lost Tapes, Las Cintas Perdidas, que trata sobre el descubrimiento de cintas de vídeo únicas e inéditas grabadas durante las secuelas de la tragedia de Chernobyl en 1986. Las imágenes, conservadas durante más de 36 años en el archivo de Kiev, detallan el desastre nuclear en la planta de Chernobyl y las vidas de los liquidadores, es decir, los civiles y personal militar enviados para lidiar con el colapso y sus secuelas. El director británico y ganador del premio Emmy, James Jones, dirigió el documental y dice:
Me reuní con algunos muchachos que tenían alrededor de 30 horas de metraje, principalmente de la liquidación. Entonces me senté allí con ellos, revisamos este metraje y fue increíble, porque no era solo una noticia, con algunas tomas aquí y allá, pero se veía el día a día de los liquidadores.
Por ejemplo, hay imágenes que muestran a los liquidadores discutiendo cómo Moscú les daría 150 gramos de vodka diariamente como medida preventiva contra la radiación. También se ve a niños jugar, mientras destellos blancos de radiación estallan. Un único hallazgo es una película filmada por un joven graduado de la escuela de cine que fue enviado para registrar el proceso de liquidación. Parte del documental está dedicado a mostrar cómo la Unión Soviética trató de silenciar la tragedia. El gobierno ruso no ha comentado sobre el documental de HBO, pero James Jones dice ver paralelismos entre el encubrimiento de los eventos de Chernóbil por parte de la Unión Soviética y la negación de Rusia de su guerra contra Ucrania. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La estrategia del litio, un especial de La Voz de América en Buenos Días América. Y hoy continuamos con este especial para seguir explorando el tema del litio en Bolivia y México. El convenio de cooperación entre México y Bolivia sobre la industrialización del litio genera opiniones entre analistas mexicanos sobre el límite en el intercambio de información. Sara Pablo tiene la segunda entrega de este especial.
Debido a que los planes de México para explotar el litio son aún incipientes, el convenio con el gobierno de Bolivia tendrá como principal objetivo el intercambio de información y transferencia de tecnología. Así lo consideró Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía. En su más reciente visita a Bolivia, el canciller mexicano Marcelo Ebrard recorrió el complejo industrial de yacimientos de litio boliviano para conocer el funcionamiento de las cuatro plantas. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la colaboración está encaminada a aprovechar la experiencia boliviana en el ciclo productivo, distribución y comercialización de este mineral estratégico. El especialista en temas energéticos y climáticos señaló que en México hay solo reservas potenciales y no existen proyectos económicamente viables. Estimó que en vez de que sea solo el Estado el que tenga la facultad de su explotación, quizá con el asesoramiento de Bolivia, sería mejor una asociación con el sector privado, ya que concretar el aprovechamiento de este mineral podría tardar una década sin capacidad presupuestal.
Puede haber un intercambio de información, un intercambio de tecnología, pero pues en realidad creo que hay industrias, hay empresas que ya tienen mucho más adelantado el desarrollo y no estoy seguro de que esto pueda traer ventajas competitivas al Estado mexicano, ¿no? O tal vez a transferencia tecnológica.
Se prevé que este mes se publique la ley orgánica para la explotación de litio, que incluirá la creación de una empresa estatal que dependerá de la Secretaría de Energía. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los invitamos el jueves a seguir con la tercera entrega de esta serie, en la que hablaremos de las reservas certificadas de litio en ambas naciones. La estrategia del litio, un especial de La Voz de América en Buenos Días América.
Y en Buenos Días América seguimos informando. Trabajadores venezolanos se preparan para, en los próximos días, seguir tomando acciones de calle para exigir justicia en el pago de sueldos y bonos. Carolina Alcalde tiene el informe.
Entre julio y lo que va de agosto, empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios, han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que, según denuncian, ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la profesora Griselda Sánchez, presidenta de la organización no gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales, FORDICI.
Trabajadores que devengaban un salario, 10, 8 salarios mínimos, quedaron ganando uno o dos salarios mínimos. O sea, fue un instructivo que definitivamente acabó con el salario mínimo y violó todo lo que son las tablas salariales que hemos venido conquistando durante muchos años de lucha.
Sánchez insiste en exponer las denuncias por las que desde hace años infructuosamente han protestado en las calles y que se han convertido en parte de las causas que ha llevado a millones de venezolanos a migrar.
Hoy no hay un salario que permita que los trabajadores, obreros, los profesionales, podamos tener calidad de vida, que no nos alcanza lo que ganamos ni siquiera para hacer un mercado, que un docente en Venezuela gana 80, 60... 100, 140, 150 dólares y que la canasta básica pues supera hoy el monto de 800 dólares.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una institución con estatus asociativo en la UNESCO, emitió un comunicado en el que ofreció interceder para propiciar diálogos que contribuyan a la resolución pacífica de las diferencias y que garantice la mayor suma de felicidad posible a la clase trabajadora venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, Guatemala está en alerta ante la presencia de los primeros casos de viruela símica. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala registra ya los primeros dos casos confirmados de viruela del mono, convirtiéndose en el tercer país centroamericano con presencia de la enfermedad, después de Costa Rica y Panamá, confirmó la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Govern.
Desde el 1 de julio a la fecha se llevan identificados a través de nuestro sistema 9 casos, de los cuales se han confirmado 2. En investigación tenemos 6 y se ha descartado 1. Los sospechosos todos son masculinos.
Se trata de 2 hombres de 31 y 27 años que permanecen aislados en sus viviendas con síntomas leves. La doctora Govern indicó que los pacientes tuvieron contacto con personas extranjeras en casos aislados.
Las actividades de riesgo que desarrollaron estas personas en los 21 días antes de inicio de síntomas, pues ellos refieren contactos cercanos con hombres extranjeros.
Al respecto, el viceministro de Salud, Edwin Montúfar, resaltó que hay abastecimiento de pruebas para detectar más casos.
El Laboratorio Nacional de Salud tiene más de 1.800 pruebas específicas para esto.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, asegura que cuentan con recursos para cuando se inicie la gestión para adquirir vacunas contra la enfermedad.
El Ministerio de Salud tiene presupuesto, inclusive si el Ministerio de Salud pues quiere adquirir vacunas, el tema en ningún momento va a hacer falta de presupuesto.
Las escuelas también analizan el refuerzo de medidas con los estudiantes para evitar la propagación de la enfermedad durante las clases presenciales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en este mismo tema, la Organización Panamericana de la Salud apoyará el acceso equitativo a la vacuna contra la viruela símica en América. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
América representa el 36% de los casos mundiales de viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, con más de 10.000 contagios reportados, por lo que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aprobó una resolución que busca ayudar a los Estados miembros a conseguir un acceso equitativo a la vacuna. Clarice Tien, directora de la OPS, explicó durante una sesión especial del Consejo Directivo que actualmente una vacuna de tercera generación contra la viruela del mono es la única que está disponible y que su elaboración corre a cargo de un solo fabricante. Pese a esta escasez de oferta, la organización ya inició las primeras negociaciones con su productor. En conferencia de prensa, la doctora Tien explicó que la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional se dio con recomendaciones detalladas para los países.
Hemos expedido recomendaciones de salud pública para la vigilancia, el diagnóstico, la atención clínica y la vacunación.
La resolución adoptada solicita a la directora de la OPS que facilite una respuesta coordinada y tome medidas para apoyar a sus estados miembros a tener acceso a esta vacuna a través del fondo rotatorio de la organización. El doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencia en Salud de la OPS, dijo que todos los países de la región deben estar alerta ante la amenaza de esta enfermedad.
Deberían activar o establecer los mecanismos de coordinación en salud y la preparación multisectorial para responder a la viruela del mono y detener la transmisión de humano a humano.
El 23 de julio de 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el brote de viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el tenis internacional, la tenista estadounidense Serena Williams consiguió su primera victoria en más de un año al superar el lunes a la española Nuria Parrizás Díaz por 6-3, 6-4 en el National Bank Open de la WTA en Toronto. Es el segundo torneo que disputa esta temporada. La estadounidense de 40 años de edad, quien retornó a las competencias hace un poco más de un mes en Wimbledon. La campeona de 23 torneos de Grand Slam perdió en 3 sets en la primera ronda en All England Club ante Harmony Tan. Su última competencia había sido en Wimbledon en 2021, cuando se tuvo que retirar en medio del primer encuentro debido a un desgarre en el tendón de Aquiles tras resbalarse en el césped. El primer triunfo de Williams desde el Abierto de Francia de 2021 la llevará a enfrentar a la ganadora del duelo entre Belinda Bencic y Teresa Martinova. Y tremenda semana tuvieron los jugadores rusos en torneos preparativos para el US Open de tenis. Ganaron 3 de 4. Lyudmila Samsonova, quien se alzó con el City Open de Washington, dijo que no es casualidad que los rusos logren estos éxitos tras haber sido suspendidos por la invasión rusa de Ucrania. Estamos todos furiosos, declaró Samsonova después de derrotar a Kaia Kanepi de Estonia 4-6, 6-3, 6-3 en la final de Washington, apuntándose el segundo título de su carrera. Fue un mes muy duro, dijo Samsonova, alzó el trofeo de Washington un día después de que Daniil Medvedev, número uno de la clasificación masculina, doblegase a Cam Norrie en la final del torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El día 21 de agosto se estrena la precuela de Game of Thrones, llamada House of Dragon, en HBO. El programa se basa en pasajes de la novela Fire and Blood de George R. R. Martin, que ocurren 200 años antes de Game of Thrones. Las películas más vistas en el cine esta semana aquí en Estados Unidos son, en primer lugar, Bullet Train, El Tren Bala, una comedia de acción con Brad Pitt, que lleva algo más de 30 millones de dólares en la taquilla nacional, no mucho dinero tomando en cuenta que hacerla costó 90 millones de dólares. Bullet Train está dirigida por David Leitch, quien una vez fue doble de películas de acción precisamente para Brad Pitt, antes de pasar a dirigir películas como Atomic Blonde y Deadpool Parte 2. En segundo lugar está DC League of Super Pets, una oferta animada de Warner Brothers que después de 2 semanas cuenta con 45 millones de dólares. Una cantidad decepcionante dado su presupuesto de producción de 90 millones, igual que la película Bullet Train. Nope, de Universal, está esta semana del 9 de agosto en tercer lugar. La película sobre ovnis, dirigida por Jordan Peele, lleva casi 100 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. Thor, Love and Thunder, de Disney y Marvel, y Minions, Rise of Gru, completan los 5 primeros lugares en Estados Unidos. En la secuela de Thor lleva acumulados 316 millones de dólares y la película derivada de Despicable Me ha ganado 335 millones en taquilla. Top Gun Maverick de Paramount reemplaza a Titanic como la 7ª película más taquillera en la historia de Estados Unidos, con 662 millones de dólares en ventas de boletos, y hace rato pasó de 1,000 millones de dólares a escala global. El próximo blockbuster será Black Panther Wakanda Forever and Ever, que será estrenada el 11 de noviembre para el feriado del Día de los Veteranos. Warner Brothers Discovery presentó una nueva estrategia que fusiona el servicio de transmisión de HBO Max con Discovery Plus. La medida combina los programas de corte dramático, comedias y películas de Warner Media con los programas de telerrealidad de Discovery. Se produce cuando los servicios de streaming experimentan una desaceleración de la demanda. Como parte de la nueva estrategia, la compañía creará un plan a 10 años para su franquicia relacionada con los cómics de DC, que incluye Wonder Woman, Superman y Aquaman. La estrategia es similar en estructura a la de Walt Disney para Marvel Cinematic Universe. Esta semana, Warner Bros. Discovery tomó la decisión de desechar Batgirl después de haberse completado la película. Y en 2013, Miley Cyrus acapara la atención nacional, llegando al número 1 de las 100 calientes con Wrecking Ball. El tema también llegó al primer lugar en España, Israel, Líbano, Escocia y Canadá. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.